Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy miércoles, ya 2 de diciembre del año 2015, aunque también estaremos saliendo al aire este 3 de diciembre de 1 a 2 de la madrugada. Mis amigos, esta noche madrugada tendremos el placer de trabajar para ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes en Radio Martí, Héctor Carrillo, y nuestro técnico de sonido de allá de La Paz, la capital boliviana, Emilito Cejas. Y estaremos compartiendo con ustedes Orlando Guajiro Peña, quien les habla, Demi Navas González, y bueno, disfrutando de unas buenas vacaciones, Pepito Lacayo por Colombia y también por Colombia, García Toledo.
Bienvenido, Damián. No te quedes fuera. Cogiste como 20 días de vacaciones.
Sí, estuve como casi 3 semanas.
Trajiste un yaque de Singapur, ¿no?
No, regresé anoche de...
Bienvenido, Damián. Bienvenido. Me alegro. Uh-huh. Me alegro que hayas venido porque se veo más rosado. Llenaste las baterías, así que estás listo.
Llevo 3 semanas sin coger sol porque en Berlín me cogió la nieve. En París, tremendo frío. Lo mismo en Madrid.
Pero un poco corto.
Sí, sí.
¿Y eso?
No, 3 semanas sin coger sol.
Especial. Bueno, un saludo para todos los fanáticos cubanos que están yendo, especialmente para las peñas deportivas, y decirles que estamos aquí con Ademio para hacer lo mejor posible para darle noticias. Yo tengo hoy la historia, quién fueron los primeros 3 peloteros de la historia de béisbol cuando entró Fidel Castro al poder, que se asilaron en la primera serie que se celebró en Costa Rica. Ahí tengo yo, más o menos saqué... Y Edemio me ayudó al final, sí, con uno que se me había escapado.
Pineda.
Y así que más adelante,
Pineda,
vamos a hablar de eso en el segmento mío.
Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajirito, algunas firmas en las últimas horas acá en el béisbol de las Grandes Ligas, la mejor pelota cubana. Y ya es oficial, señores, el pitcher Jordan Zimmermann completó un acuerdo de 5 años y la suma de $100 millones con el equipo Tigres de Detroit, una novena que no tardó en conseguir en la agencia libre a un brazo que buscaba para su rotación abridora para la campaña del año 2016. Zimmermann, un derecho de 29 años de edad, viene de una campaña en la que registró un promedio de 13 victorias, perdió 10 y terminó con una efectividad, un promedio de carreras limpias de 3.66 con su anterior equipo. Los Nacionales de Washington totalizó 164 ponches con 39 boletos. El año previo tuvo récords en el 2014, de 14 victorias, perdió 5 y terminó con un promedio excelente, Guajiro, 2.66, y figuró Zimmermann quinto lugar en la votación para el premio Cy Young como mejor pitcher de la Liga Nacional. Así que se fortalece ahora el equipo de Detroit, pero aún creo que sigue un poco débil en cuanto al pitcheo se refiere, si recordamos que en el año 2012 el Detroit era favorito para derrotar,
bueno,
a los Gigantes de San Francisco, sin embargo fueron barridos por los Gigantes.
Creo que he mencionado eso, de nuevo, vamos a hablar del equipo de Detroit, porque si de pitch se trata para ganar, han hecho lo indicado. Primero, el mejor relevo que hay en este momento es Jorge Rodríguez, venezolano, lo firmaron. Y ahora firma un escopetero, como le llamo yo, los pitchers que pueden pichar 200 innings todos los años, y un lanzador que se faja. La historia ya Demio lo mencionó, y pienso que el equipo de Detroit tiene una novena que puede repetir lo que hizo por 5 o 6 años seguidos, de eso hemos hablado mucho, pero hay que seguir repitiendo, pues si no oyeron ayer el comentario mío del Detroit, donde han fallado, quedaron en el último, pero Ávila dejó la marca bien puesta desde que empezó a hacer transacciones, sí, que es el nuevo gerente general.
Cubano-americano.
Así que no solamente ahí, porque él lleva muchos años de ayudante de Dendran Bosque, con los Males aquí, con el Montreal y después con el Detroit. Y se quedó ahí de gerente general y está haciendo lo que yo creo que es beneficioso para el equipo. Así que vamos a ver, Edemio, qué pasa con el Detroit. Pero hay muchos agentes libres y quería mencionarle, Edemio...
Queda césped todavía pendiente.
Sí, pero eso no, esos son rumores. Yo quería preguntarle, Edemio, que hay tres peloteros latinos que están en la mira de un momento a otro firmar. Primeramente, Cueto rechazó 122 millones con el equipo de Arizona. Pero ¿dónde está Céspedes? ¿Y dónde está otro agente libre? Hay tres, Céspedes y Ramírez, el director de Chicago White Sox, tremendo pelotero. ¿Y qué está pasando con Céspedes, que rechazó 82 millones cuando estaba terminando la temporada y se ha quedado callado?
El agente de Céspedes se está pidiendo un contrato superior a los 110 millones de dólares. Incluso dijo que con 100 millones no llevaría a ningún equipo al cubano Céspedes de allá de Campechuela, en la parte oriental de Cuba, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, porque está interesante la situación de Céspedes. Pero bueno, Guajirito Peña, ya que estás tocando el tema de la agencia libre y los últimos contratos en las grandes ligas, hoy miércoles el receptor boricua Giovanni Soto pactó un contrato de un año con el equipo donde el Guajiro se retiró y que ama todavía a tu equipo, los Angelinos de California. Cuando el Guajirito
Peña se retiró. No se puede olvidar eso de ninguna manera, ¿no?
Te retiraste con ese equipo en el año 1975, Guajiro Peña, lo que hace
parece,
un total de 40
parece
años.
Que fue ayer como la canción.
Ya han pasado 40 abriles. Bueno, los Angelinos anunciaron la adquisición de la agente libre un día después que perdieron al catcher Chris Yaneta, otro agente libre que firmó con los Marineros de Seattle. Soto ha jugado con 4 equipos en 11 temporadas en las grandes ligas. El ex receptor de los Cachorros de Chicago pasó la temporada del año 2015 en el otro lado de la ciudad, con los Medias Blancas de Chicago. Bateó para 219, disparó 9 jonrones e impulsó 21 carreras, pero en solamente 78 partidos. Receptor cuya mejor virtud es la defensa. Soto también ha actuado con otros equipos, entre ellos el Oakland y los Vigilantes de Texas. El muchacho boricua fue novato del año de la Liga Nacional y seleccionado al Juego de las Estrellas en el año 2008 con el equipo de los Cachorros en la Liga Nacional. Ahora Soto va a acompañar en este equipo de los Angelinos al venezolano Carlos Pérez detrás del plato. Y bueno, se hablan que pudieran ser una buena combinación en este equipo de los Angelinos, uno de los favoritos para ganar el oeste de la Liga Americana en el año 2016, cuando última hora vino atrás al equipo del Texas y se impuso ganándole la corona al equipo del Houston, que estuvo 5 meses de líder por allá por el oeste.
Edemio, hay un pitcher que también hay que... Yo sé que tú estás al tanto de todo eso, de los mejores pitchers. Gringer, pitcher famoso del equipo, uno de los grandes pitchers en el momento por 5 o 6 años, ganador hace 5 años con el Kansas City del Cy Young, y ha sido el mejor pitcher. Tuvo una efectividad de 1.68 este año pichando para los Dodgers. Le ofrecieron un contrato de extensión de 72 millones de dólares, pero no aceptó y está en la agencia libre. Después que el señor David Price firmó ayer un contrato con el Boston por 217 millones de dólares y un poquitico más que va a recibir, yo pienso que Gringy va a pedir 300 millones de dólares.
No, tengo una última información que me acaba de entregar nuestro productor Héctor Carrillo.
¡Dispara!
Gracias, Carrillito. Le han ofrecido un contrato a Grinky los Dodgers por 6 años, 6 abriles.
Ah, no, ¿sabes
por cuánto? ¿Sabes por cuánto? 210 millones.
No llega, sí.
Pero yo son más de 32 millones.
Yo pienso que... Sí, Edemio, yo pienso que es... Como están dándole dinero, todo el mundo dice que es una barbaridad, eso lo sabe todo el mundo, pero el dinero todavía hay que repartirlo. El señor Gringer debe firmar un contrato, yo pienso, por 250, 270 millones después de que pasó lo del señor David Price. No hay duda que este señor...
Pero acuérdate, Price firmó con el Boston, pero por 7 años.
Sí.
Ese mismo dinero casi lo ganaría en 6 temporadas.
Sí, pero no, eso es una oferta que le hicieron. ¿Es oferta?
Es la oferta.
Ah, ok, no, esa oferta no, esa la voy a retrasar yo. Yo voy a ser como cuatro.
¿Qué hubiese pasado en el año 1958 cuando el Guajiro Peña llegó al equipo rojo de Cincinnati y le dicen, Guajirito Peña era muy joven, delgadito, alto, de allá de las Tunas, te vamos a ofrecer un contrato por 5 años por 20 millones?
Me daba un infarto y mismo me morí. Pero no, hablando en serio, los equipos de béisbol, a través de la historia, que han podido tener la suerte de tener lanzadores, no importa la novena que tú tengas.
Sí.
Mira la novena que tenía Washington, con el desastre que tuvo, los pitchers le fallaron, incluyendo Zimmerman. No pichó tan bien porque él es mejor de eso, lo perdieron. Ahora bien,
buenas noches,
yo pienso que el equipo de Kansas City ha hecho todo lo posible por tener la novena completa. Ya firmó y tiene un picheo y tiene 3 relevos que no se había dado nunca en el béisbol, que son escopeteros de verdad. Entonces el equipo de Detroit tiene que buscar la manera de conseguir otro pitcher, porque tiene 3. Falta uno, pudiera venir, ayer yo hice el comentario que pudiera venir de Liga Menor un prospecto como aparece en todos los años.
Mira, así en tu que... mano derecha, tu secretario, Héctor Carrillo. ¿Eh?
¿Qué pasó?
No, en la nota esa dicen que, por ejemplo, el promedio de salario de Price y de Cabrera son 31 millones.
Sí.
De Greinke,
32 oferta, y algo.
Me dieron 35.
Sí.
35 millones, para darte una idea.
Claro, eso es más que lo está ganando.
Lo que dijo Edemios.
Por año.
Por año. Porque ese es un año menos, 6 años en vez de 7.
Y va a ganar casi lo mismo que el zurdo con el Boston.
Pero bueno, de todas formas, los dos son buenos pitchers. Los dos no han tenido postemporada ninguna. Ha sido un desastre lo que han tenido David Price y el señor Greinke. Y el otro zurdo de los Dodgers, el escopetero mayor, también no han podido llevar al equipo al final. Ahí, el factor suerte determina en un juego. Si ustedes recuerdan ayer, por decir la Serie Mundial, que Cueto fue un desastre. Cuando vino a pichar el último juego, pichó el mejor juego que hubo en toda la Serie Mundial, como lo hizo cuando ganó 20 juegos con el Cincinnati. Es un escopetero. Yo no dudo que el Kansas City iba a ganar de todas maneras, pero hacía falta que él pichara así, y lo hizo. David Price ha perdido 7 en postemporada y no ha hecho. Sin embargo, lo pusieron de relevo el Toronto y pichó tremendo juego de relevo para que el equipo empatara la serie y después perdieran. Pero bueno,
no sé si tú tocaste el tema ayer martes en Alduro y Sin Guantes, que hiciste con Jerry del Castillo aquí en Radio Martí, la información de que Brian Peña, quien bueno,
sí, ya año, sí, sí, eso
2015, ya. Hablaste,
sí, ya firmó ya un
San Luis,
contrato
5 millones.
Sí, no solamente eso, tuvo un average increíble de fildeo de 999. Por 5 millones firmó, va a estar de segundo de uno de los mejores catchers en la historia. Vamos a repetir esto del señor bonito. Molina, y hay que repetirlo, 8 guantes de oro seguidos. Eso no se compra en una farmacia. Así que vamos a ver a Peña, Brian Peña. No solamente eso, Demio. Brian Peña se ha caracterizado en ser un tremenda primera base, sustituyendo al canadiense.
Al canadiense.
A, ¿cómo se llama?
A Joey Votto.
Hizo
tremendo trabajo ahí en primera base.
Exactamente. Jugando como si fuera una primera base. Yo me recuerdo cuando él debuta con Escobar, con el equipo de Atlanta, que jugó 2 o 3 juegos. Y Escobar sustituyó a uno de los grandes peloteros en la historia, a Clipper Young, como tercera base. Después lo pasaron para segunda, inclusive lo pusieron a los Phillies y lo cambiaron. Y se ha convertido el señor Escobar una tercera base.
Fue torpedero
sombrero
también con Atlanta.
Y se quedó cuarto en bateo en la Liga Nacional. Que eso hay que abundárselo.
Bueno, Guajiro, la otra información de béisbol que tengo por aquí en nuestro programa Duro y Sin Guantes es que Chris Young acordó un contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Se había convertido en agente libre este jardinero. No hay términos disponibles para el acuerdo, que fue reportado por primera vez por FoxSport.com. Young, de 32 años, es un bateador de 235 con 169 jonrones en las Grandes Ligas en 10 temporadas. En la que ha jugado para varios equipos, entre ellos Arizona. Estuvo también con los Atléticos de Oakland en la Liga Americana, con los Mets de Nueva York y en el equipo de los Yankees de Nueva York. El muchacho bateó 14 jonrones y tuvo un slugging de 453. en un total de 141 partidos con el equipo de los Yankees la temporada pasada. Así que van a añadir a otro jardinero, que bueno, en el Boston cuenta con varios jardineros. Ahí se le sobran. Están, por ejemplo, Mookie Betts, está el cubanito Ronald Castillo y Jackie Bradley Jr. Así que sería buena oportunidad para este muchacho John llegar al equipo del Boston, porque de vez en cuando hay que darle descanso a uno de estos tres jardineros en este equipo del Boston, que poco a poco se está reforzando para el 2016.
Bueno, ayer Jackie de Castillo, que hizo de bateador designado, tremendo trabajo conmigo por teléfono, anunció que el señor Hyun Ho Park firmó con el Mellizo Minnesota un contrato y tiene 29 años, 12,850,000. Este muchacho quemó la liga japonesa por 2 o 3 años. Los Mellizos estaban buscando un toletero y escogieron a este muchacho que está saludable. Pudiera ser que otro japonés parecido, ¿cómo se llama? El de los Yankees que vino aquí, metió
Ichiro oro. Suzuki.
Ichiro Suzuki, uh-huh. El fenómeno.
Sí.
Ok, pero vamos a ver. Estamos hablando de cosas muy grandes para él, pero según los entendidos dicen que tiene un potencial grandísimo y por eso le dieron casi 13 millones de dólares. Una dura, tiene 29 años y pudiera ser que Minnesota le hacía falta alguien como él para que pueda triunfar, porque él tuvieron ahí baboseando, como dice uno, para ir al playoff y al final cayeron.
Sí.
Así que...
Bueno, Guajiro, en nuestra segunda media hora aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes estaremos abordando el tema de las nuevas contrataciones, entre ellos un cubanito de allá de La Habana, Yonder Alonso, porque ahora te invito a ti y a todos nuestros amigos oyentes aquí en El Duro y Sin Guantes irnos para un deporte que le encanta al Guajiro Peña, el boxeo. Guajirito Peña, te voy a complacer.
Muy importante que hable de boxeo y a ver qué pasa con Gamboa y el Mahá. Edemio, esta noticia ya yo la di el otro día. Es lamentable lo de Puig, pero dicen que no fue tanto. Sin embargo, le dieron piñazo por todas partes y él le dio piñazo.
Sí, eso fue acá en Miami. Sí.
Y entonces el equipo de los Dodgers está investigando.
Solamente los Dodgers, sino las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros.
Sí.
Ajá. Así. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos al boxeo, Guajirito Peña? Bueno, Guajiro Peña, tres cubanos estarán combatiendo este 18 de diciembre allá en Nueva York, en la denominada capital del mundo. El peso completo de Camagüey y de allá de Bayamo, Luis Ortiz, campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo, estará regresando al ring en una cartelera que va a ser transmitida por la cadena de televisión HBO, un canal que se ve en más de 160 países en todo el mundo a través de cable. En esta cartelera también veremos en acción a otros dos cubanos, el pinareño Yunieski González, del peso semipesado, invicto el pinareño, y va a rezar al ring el guantanamero, el ciclón Gamboa, Yuriorkis. No pelea desde noviembre del año pasado, cuando combatió en Cancún, México. Así que lleva ya exactamente 13 meses Gamboa sin combatir al ring, y a última hora la compañía HBO lo añadió a esta cartelera que será transmitida, reitero, en un par de semanas acá en...
Una pregunta, tú que estás involucrado, ¿este muchacho Gamboa cambió de que lo representa él?
Sí, ya cambió, 50 Cent.
¿Sí?
Ya
no, ok, está. La pregunta mía va directa. Usted estaba en vacaciones, yo fui a ver la pelea.
De Lara.
Lara, vi a mi amigo, el hijo de un pelotero famoso en Cuba, el polaco.
El polaco Sarza, Luis de Cubas.
Cuba es el que representa a uh-huh. este muchacho. Y vi la pelea. Yo no entiendo mucho, o sea, lo que sí pude notar, que Lara está en esa división sobrado.
Sí.
Cogió un tipo que era... Que
un
no
alemán,
era fácil.
Un alemán que era un fenómeno.
Acabó con él. Edemio, la zurda, la derecha y la zurda tres veces seguidas, aquello era un escándalo. Y la televisión americana, los cintillos americanos en inglés y en español, salieron de que estamos en presencia la representación del boxeo sí. cubano en este momento en Lara.
A mí me coincidió esa pelea yo visitando Atenas, Grecia, pero por la diferencia de horario, hay 6 horas de diferencia, no la pude ver porque la pelea se realizó, o sea, se transmitió allá a las 5 de la mañana en Atenas, Grecia, por la diferencia de horario. Pero háblame de esta pelea porque fue un fenómeno, me dijeron, ¿no?
Sí, no, déjame decirte. Y otra de las cosas que es importante para él, él es un muchacho que tú sabes lo que le pasó en la pelea en New Jersey cuando los jueces votaron y después votaron a los jueces que se fueran a bañar por el desastre. Nunca se había dado un caso como ese. Dice la prensa que la televisión va a coger a este muchacho, ESPN, y que tienen fuera a Guillermo
Rigondo, a Guillermo Rigondo.
Que no lo quieren, y sin embargo Lara dijo que el problema de Guillermo es chiquitico. Lo defendió y dijo, es chiquitico, él tiene mucho talento y se va a recuperar. Me alegro mucho que haya hablado de eso, porque es verdad, Guillermo siempre en las Olimpiadas en Cuba, cuando la televisión ESPN ponía los juegos, que es la televisión de deporte más grande del mundo, lo ponía él como una figura estelar, pero ha tenido su problema de disciplina. Pero yo pienso que la madurez le puede ayudar a volver y recapacitar para volver al nivel que él pertenece, uno de los mejores.
Sí. Vamos, bueno, por otra parte, Floyd Mayweather Jr., quien recibió una bolsa de $280 millones hace varios meses por derrotar al filipino Manny Pacquiao, se encuentra de visita en Moscú, capital de Rusia. Y bueno, se habla de la posibilidad de que para el año 2016, aunque él anunció su retiro, regrese al ring Floyd Mayweather Jr. Y bueno, la otra noticia es que hoy miércoles el ucraniano Vladimir Klitschko, un ex campeón mundial de los pesos completos durante más de una década, anunció oficialmente de que ya le solicitó a los tres organismos en los cuales él reinó, entre ellos la Federación Internacional y la Asociación Mundial de Boxeo, una revancha directa con el británico Tyson Fury, con quien perdió hace ya 4 días allá en Alemania. Un gigantón, el británico, de casi 7 pies de estatura y quien, bueno, se mantiene invicto en 25.
Puede jugar basquetbol.
Fácilmente puede jugar baloncesto.
Edemio, ¿qué pasó con Ortiz?
Bueno, Luis Ortiz estará rezando al ring el 18 de este mes allá en Nueva York. Estará ahora combatiendo, claro, un par de semanas. Estará ahí también Junior González, ya lo anuncié, y el regreso al ring de Yuriorkis Gamboa. Dicen que estuvo entrenando en Cuba durante un buen tiempo con Jorrito Hernández, un campeón olímpico del 76 en Montreal y el primer campeón mundial en toda la historia en el boxeo amateur, cuando Jorgito Hernández le ganó a Stephen Muchoki, el kenyano, discutiendo el metal dorado en la división minimosca 48 kilogramos en el boxeo del primer campeonato mundial realizado en el mes de agosto del año 1974 ahí en La Habana, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.
Es de mi otra pregunta que los fanáticos quisieran saber, ¿qué pasó con los boxeadores del Team Freedom que llegaron aquí con una bulla tremenda y fue grandísimo?
Bueno, ya casi
el campeón
todo,
de AE Santiago.
Ya que todos se retiraron. Hurtado está residiendo en España. Los Castillos están semi-retirados. Mario Ribarri no ha combatido más. Alexis Barzalay dicen que va a regresar al ring muy pronto. El guantanamero, un peleador muy guapo, muy agresivo, Barzalay, ya con más de 30 años de edad.
¿Y el Kia Oriental?
El Kia Oriental está
en una empresa de
Otanía. Sí, tiene una fábrica de tabaco allá en España.
Y puso una pizzería grandísima en Puerto Rico, que lo tumbaron, me dijeron.
Sí. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí las Noticias? Y al regreso estaremos retomando el tema del béisbol de las Grandes Ligas, las nuevas contrataciones. Tendremos el segmento de Orlando Guajiro Peña, donde están y que hacen, como siempre, muy interesante. Estaremos hablando de la NBA y de los partidos de la Champions League, donde hoy miércoles ganó el equipo de Carrillito, el Real Madrid, y también mi equipo, el Barcelona. Yo estuve por allá por ambas ciudades, incluso visité ambas instalaciones deportivas majestuosas. Así que nos vamos con Emilito y la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Estamos aquí de regreso a Anduri Sin Guantes y Martínez Sisto estuvo hablando con nosotros antes de entrar aquí y el muchacho está maravillado con el equipo de Barcelona. Dice Martínez Sisto que él vivió muchos años allá en Madrid, la capital de España, pero que siempre su corazón ha estado con los catalanes, con Cataluña, con Barcelona. ¿Qué te parece, Guajiro? ¿No está traicionando el Real Madrid?
No, pero Martínez, el problema de Martínez Sisto, él, yo creo que el papá de él hizo, en paz descanse, hizo lo que tenía que hacer como padre. Cuando él lo vio que se ponchó de 11 veces 10, le dijo, oye, estudio.
Y después se convirtió en un tremendo periodista y tremendo locutor en Radio Mambí, se muchos años, dos décadas.
Oye, tú sabes que me pasé como 5 o 6 años a las 5 de la tarde oyendo de allá de Key Biscayne para aquí. A Martínez Sisto, sí. Todos los días.
Un noticiero estelar ahí a,
¿con quién era?
Radio Mambí.
¿Quién era? Que era Pérez Rogra, ¿no?
Y estaba haciendo los deportes, que en paz descanse, nuestro gran amigo Sarbelio del Valle.
Sarbelio del Valle.
Saludos, Martínez Sisto. Bueno, Guajirito Peña, el primera base cubano Yonder Alonso, fue canjeado por el equipo de los Padres de San Diego a los Atléticos de Oakland. Dijo a la agencia Prensa Asociada, una persona con conocimiento de la transacción, esta nota me la entregó nuestro cuarto bate y productor Héctor Carrillo, quien está atento a todo lo que está pasando.
Me alegro mucho por este muchacho que se crió aquí en Miami, Miami Spring. Y sabía una cosa, ¿te acuerdas? ¿Sabes quién es Machado, la tercera base?
Sí, Manny Machado.
Tú sabes que él le presentó a su hermana, una chiquita cubana lindísima, y Machado se enamoró y se casaron, sí, hace 2 años.
Uh-huh. Bueno, además de Alonso, el equipo de los Padres envió a Oakland al relevista Mark Sesenski, y a cambio recibieron al zurdo Drew Pomeranz y al pitcher venezolano de ligas menores José Torres. Dijo la persona que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato porque todavía no había un anuncio oficial hasta que, bueno, Yonder Alonso, el cubano, pase el examen médico. Alonso jugó apenas 103 partidos en el año 2015 con los Padres debido a lesiones. Bateó para 282, conectó a Alonso un total de 5 jonrones. Y además terminó con un total de 31 carreras impulsadas. Y Héctor Carrillo también me acaba de informar una última nota de Jason Starr de ESPN, donde se habla de la negociación por Jeff Samardzija como agente libre, y bueno, pudiera firmar un contrato tan pronto como entre el jueves y el viernes por la suma de 100 millones de dólares. Guajirito Peña, ¿qué te parece para este polaquito americano?
Y no, a mí no me sorprende los millones, de mí, ya estoy curado, estoy saturado.
Bueno, la otra información que me entrega Carrillito, los Marineros de Seattle llegaron a un acuerdo con el jardinero agente libre Nori Aoki, el japonés, para un contrato de 1 año, de acuerdo a varios reportes de prensa. Aoki, de 33 años, se vio limitado en el 2015, donde jugó solamente 93 partidos con el San Francisco, para este equipo, donde bateó para 287, conectó 5 jonrones e impulsó 26 carreras. Así que Aoki para el equipo de los Marineros de Seattle, que tiene a Robinson Cano con un contrato de más de 260 millones de dólares. Ahora sí, Guajirito Peña.
No, espérate, Demio. Tú sabes una cosa, que yo me pongo a leer ciertas noticias y oye esta noticia. Hola, vecino. 10 personas famosas en el mundo que son mexicanos jamás se enteraron hasta ahora que eran pichones de mexicanos.
Sí.
Que es una increíble falta de respeto, ¿sabes? Uh-huh. Eso no quiere ver a tu familia. Ok.
Bueno, nos vamos con tu segmento, Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un honro.
Bueno, ¿quién fueron los primeros peloteros que abandonaron el team de Cuba? Eso sucedió en el año 61 a 62, cuando la primer, bajo el sistema comunista de Cuba, un equipo salió a jugar a Costa Rica. ¿Y sabe quién son? Dagoberto Blanco Campanería, Tito Fuentes y José Miguel Fresneda, ¿no? Ese era el pitcher, ¿no, Demio?
Sí.
Ok. Yo pienso que tenía que dar la vida de este muchacho, Rigoberto Fuentes Pi, que nació en el enero 4 del año 1944 en La Habana, Cuba. Firmó como profesional en 61 cuando fue a jugar a Costa Rica, junto con su compañero de equipo, que era Quechua en ese momento, Dagoberto Blanco, y José Miguel Tejeda. ¿Ese es el apellido, Damio?
Sí.
Bueno, el caso es que
Pineda. José Miguel Pineda. Que Pineda, en paz descanse, ¿no? Murió.
Falleció.
Sí.
Después se convirtió en manager. ¿Pero qué pasó? Se quedaron aquí y después regresaron a Cuba. Y el señor Fidel Castro los reunió con la directiva de deporte y le preguntó en presencia de todo al señor Tito Fuentes que si se quería quedar o irse. y Tito Fuentes dijo que sí, que él se quería jugar profesional. Le preguntó a Campanare y Campanare inmediatamente dijo, sí, yo me quiero ir, Fidel. Y cuando llegó estaba este muchacho Pineda, dijo que no, que él se quería quedar. Y este muchacho firmaron Tito Fuentes para San Francisco por una persona que ha sido una de las grandes leyendas de nuestro béisbol, Alex Pompey, lo recomendó para San Francisco. Y el señor Campi jugó como catcher, pero inmediatamente lo cambiaron a jugar shortstop, eso todo el mundo lo sabe ya. Debutó el señor Tito Fuentes en el 65 hasta 74 con el equipo de San Francisco, donde pasó para San Diego en el 77, jugó con el Detroit en el 78 y con el Oakland. 13 años, batió 1,000, jugó 1,494 juegos, terminó bateando para 268. Tiene a su haber ver ido 5,666 bases, batió hit 1,491, doble 211, triple 46, y aquí va la noticia, batió 45 jonrones y anotó 660. Su fildeo nunca descendió de 930 como segunda base y terminó su carrera con un fildeo grandísimo y jugó una serie contra el equipo de los Dodgers y los Dodgers le ganaron. Esa serie él batió para 313 y metió un jonrón y empujó dos. Y aquí viene la otra noticia, que tengo, que después que se asiló este grupo de muchachos, han habido tanto que no puedo decirlo. Primero quería mencionar que el pelotero nace pelotero, eso no se compra en una farmacia. Ellos querían irse a jugar profesionales, donde hicieron un papel bueno. Ahora, Pineda quiso quedarse y eso yo solo respeto. Una persona lo conocí en Venezuela cuando estaba dirigiendo el Team Nacional, Yorescao. Así que, y la otra noticia que quiero para terminar es decir algo que leí en la prensa. Dice, si todo sigue continuando, los comentarios, pudiera ser que en Cuba hubiera un team profesional muy cerquita en la esquina. Y dice la noticia, y cuando un río suena es porque agua trae. Ya se está, Demio, tratando la forma de que Cuba entre en el béisbol, si hay relaciones y siguen las relaciones como van, y Cuba volvería a jugar profesional, y yo pienso también que en el pelota invierno en Cuba existiría. Así que eso es todo lo que tengo, y que felicidades a todos los que se asilan a buscar trabajo, ¿cómo se llama? Demio dice que siga, ¿no? Ah, espérate, un momento. Esta noticia me la trajo Carrillo. Esta noticia de Carrillo. ¿Se recuerdan el pitcher de la Mendare, Don Newcomb, hace muchos años? Bueno, los abuelitos en Cuba se recuerdan. Le hicieron la presentación. Marry Will, el señor Tom La Sorda y el señor Don Newcomb a David Robert cuando lo nombraron manager de los Dodgers el otro día. Y este señor le dio un pequeño infarto. Se desmayó, lo llevaron al hospital a Don Newcomb y Don Newcomb está completamente bien, dice una representación del equipo de los Dodgers. Don Newcomb fue el primer pelotero en la historia en ganar el novato del año y el jugador más valioso y el sayón. Y eso es historia. Así que descansa muy tranquilamente el señor Don Newcomb. Así que suerte para él y a Dave Roberts, que ha sido por primera vez los Dodgers tienen un negro y un pichón de japonés que nació en Japón porque su padre estaba en Japón, Dave Roberts, que fue uno de los grandes peloteros jugando en Estados Unidos y jugó también con los Dodgers. Aquí está la fotografía de Demio. ¿Luce bien Dave Roberts ahí? Sí, el que luce más viejito es Don La Sorda, ¿no?
Claro.
Ok, Demio. Así que eso es todo lo que tengo por hoy. Felicidad a todos los que han venido y están buscando la manera de ganar dinero para mandarle a su familia en Cuba. Wait, again.
Bueno, un saludo en Medellín a nuestro gran amigo, el olímpico Rafael García Toledo, que nos está escuchando por allá, sintonizando Radio Martí a través de la onda corta y por la internet. Así que, olímpico, con tu permiso, entre el Guajirito y yo estaremos abordando el tema de la NBA.
Está en Colombia, en Barranquilla,
sí,
¿no?
Está en Medellín.
¿Medellín?
El que está un poco más al norte es Pepito Lagallo con su familia, aunque Pepito estará creo que a fines de esta semana coincidiendo allá en Medellín con el Olímpico García Toledo. Así que saludos a ambos, a Pepito y al Olímpico. Bueno, Guajirito Peña, hoy miércoles en la continuación de la NBA. Aquí en Estados Unidos tendremos un total de 9 partidos y Golden State ya está jugando contra el quinteto de Charlotte, Washington frente a Los Ángeles y, bueno, Filadelfia contra los Knicks de Nueva York. A propósito, Carrillo se quedó impresionado. Dice que esta es la última noticia, que es lo último en el mundo de los deportes. ¿Qué te parece, Guajiro Peña? Porque dice Carrillo Peña que... Dice Carrillo que aún se está hablando de la victoria del Filadelfia ante... Los Ángeles ganaron anoche 103-91 y fue apenas la primera victoria en la campaña 2015-2016 para el equipo de Filadelfia. Así que esta es tremenda noticia, me decía Carrillo Peña, porque llevaban 18 derrotas en forma consecutiva el quinteto de Filadelfia y al menos logró, reitero, su primer triunfo en la actual temporada de la NBA. Y bueno, todo lo contrario tiene Golden State, que archiva 19-0, el mejor equipo no solamente en el 2015-2016, sino también en la campaña 2014-2015, donde ganaron el título de la NBA. En los otros partidos de ayer martes en la NBA, el equipo de Washington superó al Cleveland 97-85. John Wall fue el más sobresaliente con 35 puntos por el equipo de Washington.
No tiene ahí lo que hizo LeBron James, perdieron.
Bueno, LeBron terminó con 24 puntos, LeBron James, en la derrota, reitero. Sí, perdieron 97-85 contra el equipo de Washington. Brooklyn derrotó al Phoenix 94-91. Orlando al Minnesota 96-93. Aquí en Busevic fue el máximo anotador por el equipo ganador con un total de 18 cartones. Brook López, el cubano, fue líder en el triunfo, reitero, del Brooklyn ante el Phoenix. Brook López anoche terminó con 23 cartones, este Jimagua cubano-americano. El Memphis dispuso de New Orleans 113-104. El español Marc Gasol terminó con 38 puntos por el equipo ganador y Dallas derrotó en tiempo extra en overtime al Portland 115-112. Deron Williams llevó la voz cantante por el Dallas con un total de 30 cartones. Tras estos resultados, bueno, el equipo de Cleveland, pese a perder anoche con Washington, está en primer lugar por acá, por la conferencia del Este. Indiana tiene 11-5. El equipo de los Toros de Chicago, 15. El Heat tiene 16. 11-7 para el Toronto. Atlanta acumula 12 victorias con 8 derrotas. Charlotte, 17. Y cierra el equipo de Orlando con 10-8. Golden State, por la conferencia del Oeste, está el líder con 19-0. No se sabe cuándo va a perder este equipo, Guajiro Peña. 14-4 tiene San Antonio. Oklahoma City tiene 11-7, el mismo récord lo tienen Memphis y el quinteto de Dallas. Los Angelinos Clippers tienen 18-8-8, el equipo Bruno Tocas, ya de Utah, está para 500 Utah y Phoenix cierra en el octavo lugar con 8-10. A propósito, mañana estará jugando el Utah y también el quinteto Miami Heat Utah a las 9 de la noche, mañana jueves, en su casa, recibiendo al quinteto de Orlando. En tanto, aquí en Miami, mañana jueves a las 7 de la noche, en la AAA, el Heat estará recibiendo al quinteto de Oklahoma City. Y me dice Carrillo que, como van las cosas, mañana el Oklahoma City se va a poner en 20-0, lo que quiere decir que vaticina Carrillito Peña que el Heat perderá frente al único invicto este año, el equipo, este quinteto. Así que, Guajiro Peña, nos vamos a el próximo segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
The name of the game.
Bueno, Papito de la Calle está de vacaciones, así que vamos a hablar breve. Guajirito Peña hoy ganó el Barcelona en la Champions League y también se impuso el Real Madrid. Se habla de la posibilidad de que sea transferido del equipo del Real Madrid tu gran amiguito Ronaldo, sí. Cristiano Ronaldo.
Una pregunta para Ceja. ¿Qué atleta últimamente tiene Bolivia que está en el tapete? Ninguno. Bueno, pues lo vamos a mandar para allá, Edemio. Edemio, deja hacer un chiste a los fanáticos. Cuando yo empecé a jugar, Leonel Ricardo empezó un año después. Ese gran cirujano cubano que jugó como 15 o 16 años, se llevó tres guantes de oro y una barbaridad como cirujano en Cienfuegos, fue a dos series de Caribe y acabó. Yo estaba pichando un juego en el séptimo inning, ganando 2-1 al Cienfuegos. Y Leonardo Cárdenas y yo vivíamos cerca del Hotel Bruzón, ahí en Bruzón y Boyero, y siempre estábamos chisteando. Y yo le tiré una recta con dos strikes y una bola afuera, y me dio jonrón por el right field, y empezó a brincar y a chistear y a formarme un escándalo, corriendo pa primera, pasó por primera y no pisó. Y cuando llegó home, el catcher de nosotros, Ricky Izquierdo, tiró la bola y tiraron a primero y le cantaron algo.
Increíble.
Digo, eso te pasa por chistoso, ¿oíste? Así que Leonardo Cárdenas vive en este momento en Douglas, Georgia, con su familia, tiene 5 hijos, se casó con María, una muchacha americana que lo ha ayudado mucho. Una de las glorias nuestras, Leonardo Cárdenas, nunca tuvo menos de 980 de fildeo en 14 años en Grandes Ligas y terminó con 9.87. Eso se dice fácil. Leonardo Cana, si algún día nos volvemos a ver, te voy a hacer el chiste que tú hiciste a los fanáticos de Cuba, ¿ok? Por no pisar primera base.
Bueno, Guajirito Peña, nos vamos para un segmento que te encanta a ti, Talking Baseball.
¡Play ball!
Kluszewski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, Guajiro Peña tiene una noticia ahí muy importante.
Una noticia buena para Puerto Rico, nuestro querido país. Yo lo llamo como si fuera mi propio país. Puerto Rico, el equipo de San Diego va a jugar juego de exhibición el 27 de marzo antes de empezar la temporada. Pero no es una noticia, en Cuba el equipo de la Chicago White Sox y otro equipo van a jugar. También el equipo de los Marlins va a jugar en Puerto Rico también otro juego contra el equipo de los Mets. Así que eso es historia.
Sí, el Houston estará jugando contra San Diego en México. Exactamente. Sí. Bueno, Mark Smith conectó un sencillo impulsador en el fondo de la 11ª entrada para darle victoria al equipo de los Charros de Jalisco en un dramático triunfo en 7-6 sobre los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico. En Culiacán, David Reyes tuvo una buena apertura y el equipo Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 5-4 a los Tomateros de Culiacán, mientras que en Navojoa los Mayos atacaron con 3 carreras en la 4ª entrada en el triunfo 4-3 ante las Águilas de Mexicali. Finalmente, en Hermosillo, la 9ª de los Naranjeros se apoyó en una sólida apertura de su pitcher Nat Reed, el norteamericano, para vencer 2-1 a los líderes, los Cañeros de los Mochis. En este partido, Guajiro Peña, el pelotero cubano, el habanero Juan Carlos Linares, disparó su jonrón número 4, un jonrón con las bases limpias, y este muchacho Juan Carlos Linares no tiene nada que ver con Omar Linares, ese gran tercera base de los equipos Cuba en los años 80, 90 y principios de los 2000, y tampoco nada que ver con su hermano Juan Carlos Linares, quien jugó durante casi 2 décadas en el equipo de Pinar del Río. Así que una buena arrancada ha tenido hasta el momento el habanero Juan Carlos Linares, que acumula 4 jonrones en la Liga Mexicana del Pacífico. Y Logan Moore conectó un par de dobles e impulsó 4 carreras en el triunfo del Licey en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana 6-2 ante los Leones del Escogido. Raúl Alberto Mondesi pegó un indiscutible y agregó una remolcada en esa victoria. ¿Sabes quién logró el éxito, Guajiro Peña, en este partido? Fue para el cubano Jorge Martínez, quien ahora acumula 2 victorias con 2 derrotas. Lanzó Martínez una labor de 5 entradas, le conectaron 3 hits, le anotaron una carrera. Además, estuvo muy bien, con tremendo control, no dio ningún boleto y logró 3 ponches.
Edemio, que se sepa, hay 14 peloteros cubanos, incluyendo algunos que están en Grandes Ligas, que están jugando en Santo Domingo y en Venezuela. En Venezuela hay 7 cubanos jugando, y el catch de los de Atlanta.
Sí.
¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre, Rivera, ¿no?
Sí.
Está jugando y destacándose en Venezuela.
A propósito, ya comenzó la Liga de Béisbol de Colombia y vemos la presencia ahí de 4 cubanos de las series nacionales y también 2 cubanos de acá que firmaron contratos en el béisbol organizado. Así que la presencia cubana por todas partes, Guajiro Peña.
Eso es muy importante. Siempre ha sido así a través de la historia. Los países latinos han buscado el talento cubano, especialmente del béisbol. Y si es de boxeo, que tú estás bien involucrado en eso, ha sido historia. Tuvimos 7 campeones mundiales antes, cuando era una división. Y uno de los grandes era de Santiago de Cuba, le decía Mantequilla.
Sí, José Mantequilla, Nápoles.
José Mantequilla, ¿tú sabes por qué? Porque tenía siempre un paquete de mantequilla y comía mantequilla, comía mantequilla.
Y bueno, reiterar la información, este día 18 en la ciudad de Nueva York, veremos en acción a 3 cubanos, Luis Ortiz, Yunieski González, el pinareño, y el guantanamero Yuriorki Gamboa, regresando al ring después de una ausencia de 13 meses alejado del ring, una cartelera que será transmitida a través de la cadena HBO, HBO para todo el mundo. Así que no te puedes perder, Guajirito Peña, esa cartelera, después que disfrutaste hace unos días, el 25 de noviembre pasado, acá en Hialeah, esa gran cartelera, ese gran triunfo del cubano Erislandy Lara ante un peleador.
Yo lo que le voy a dar una noticia al Tigre Mayor allá en el Vedado, que el equipo de Detroit va a terminar en primer lugar en la división el año que viene. Así que se va a fajar con Kansas City al final. No hay duda de eso, acuérdate. Esa novena está ahí y con lo que están haciendo van a triunfar, no hay duda.
¿Y dónde vas a ver al cubano Yoany Céspedes en el año 2016? Porque todavía no ha firmado.
Pero lo van a firmar y sigue jugando. Y para mí, de todos los peloteros aquí, hay 2. Él es para mí el mejor. El señor Abreu, tremendo pelotero, pero el hombre que tiene 4 herramientas, fildea, batea, se faja, mete jonrón y es ganador, se llama el señor Céspedes. Así sí, que...
Y ya si el Puy, bueno, dicen que pudiera irse tan pronto como a mediados de este mes de diciembre para otro equipo. Se habla de la posibilidad de que sea enviado al Cleveland y también a los Medias Blancas de Chicago, Pito Abreu.
Exactamente, no hay duda. Así que está, él dio la noticia cuando dice que iba a Cuba, dice que está, yo apoyo eso, dijo Abreu, estoy loco por ir a mi patria, que los fanáticos me vean. Uh-huh. ¿De qué parte? ¿De Camagüey, no?
Del poblado Mal Tiempo, allá en Cruces, en Cienfuegos.
Ah, Cienfuegos.
Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como técnico de sonido Emilio Ceija y Pete Peterson, como siempre apoyando a los equipos de Chicago, los Cachorritos, y a los Medias Blancas de Chicago. Nuestro productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo. Y charlamos con ustedes,
Orlando Peña.
Y por acá, Edemio Navas González. A todos, muchas gracias. Buenas noches, buenos días. Y mañana estaremos de nuevo en otro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en nuestra emisora Radio Martí.